Las mascotas son mascotas, pero ¿desde cuándo? ¿Cómo llegaron a ocupar un lugar tan importante dentro del entorno humano? Estatuas que rinden homenaje a perros y gatos por todo el mundo. Mascotas de personajes históricos que ayudaron a escribir la historia. Historias que te van a sorprender al punto de exclamar, ¡qué animal!
La memoria, uno de los procesos más complejos de un organismo y cuyo funcionamiento aún no es del todo comprendido, es estudiada, definida y hasta utilizada por investigadores, neurólogos, filósofos y poetas. De hecho, una neuróloga y poeta habla de la memoria como los recuerdos que nos hacen ser quienes somos. Son los que nos ayudan a entender el mundo y dan forma a nuestra visión. Son lo que recordamos y lo que queremos olvidar. Sin embargo, cuando la memoria es digna de halagar, tan solo basta con equipararla con la de un elefante para que el halago sea correctamente recibido. ¿Alguna vez viste un elefante balanceándose sobre una tela?
No, no lo vi vos. ¿O te lo imaginaste por lo menos?
Me lo imaginé, sí, pero es difícil de imaginar. Aunque la tela de la araña tiene una resistencia bastante interesante.
Sí, sí, no, eso es.
Sí, en serio. No sé si para aguantar un elefante.
Exactamente.
¿Vos cómo estás, Leo?
Yo estoy espectacular. Bueno. Con ganas de empezar a desarrollar esta columna.
Bueno, bien. Entonces vamos en este mano a mano, en este ping-pong. Sí. Y es, Leo, si yo te digo elefante, ¿vos qué tenés para decir?
Y yo tengo para decir o para leerte que los elefantes o elefántidos, del latín elefantidae.
Muy
¿te
bien.
Gusta?
Me gusta.
No era necesario decirlo, pero no. Lo quise decir, ¿viste? Siempre voy por nuevos retos. Yo son una familia de mamíferos placentarios del orden Proboscidea. Pueden alcanzar un peso de hasta 10.000 kilos y sus crías al nacer pesan aproximadamente unos 130 kilos, lo que los convierte en el mamífero terrestre más grande del mundo. Una de las características más llamativas es su probóscide, trompa o prolongación nasal que está provisto de unos 40.000 músculos y que algunos investigadores la denominan navaja suiza por sus múltiples funciones. Con ella respiran, huelen, recogen alimentos, agarran objetos, golpear, acariciar, beber agua y barritar.
Escucha.
Lo va a hacer el ruso,
tímido,
la verdad.
Es tímido, porque se fue.
Sí, claro, no se fue. Trompita.
Creo que se fue a.
Yo tengo
se
un
fue
con escoba.
No, porque en realidad el barritar es un término que es muy poco. O sea, no se usa mucho.
Yo barriteo, tú barriteas. El ruso barritea.
Exacto.
¿Cómo barriteas? Ahí va, eso es un barriteo.
Ese es un barriteo,
perfecto.
Dicho el barriteo a vivo, seguí, Leo.
Sí, quiero. Herbívoro por naturaleza, estos gigantes pueden llegar a comer aproximadamente 180 kilos de arbustos, plantas, corteza de árboles en un solo día. El periodo de gestación es bastante largo, más que el nuestro. 23 meses y obviamente tiene un porqué, ya que la criatura puede nacer con hasta 130 kilos de peso, como dijimos recién. Como último dato, un elefante puede vivir en promedio entre 60 y 75 años.
Es bastante.
Se asemeja a un ser humano.
Es bastante, sí. De hecho, el tema es que lo logren en las condiciones en las que...
¿no? Bueno, y es como estar. El ser humano, depende y... de dónde, ¿no?
Sí, sí. Bueno, pero como la otra vez cuando hablábamos del delfín y cuando nos enfocamos en la inteligencia,
sí,
nos tenemos
quiero hablar
que
de la inteligencia.
Enfocar en el sistema nervioso central, sí. De este amigo en cuestión. Lo primero que hablábamos la otra vez y demás es, bueno, el tamaño del cerebro, si tiene algo que ver con, o se puede relacionar con su capacidad cognitiva. Contanos la ficha técnica del cerebro.
Con un peso de un poco más de 5 kilos, el cerebro de un elefante es el más grande de cualquier animal terrestre. Pero los kilos no necesariamente te convierten con un animal inteligente. Esto ya lo hablamos en otra ocasión con el ruso. Para ello se debe de clasificar dos aspectos que son claves. El primero es el cociente de encefalización, que se obtiene mediante la relación del peso del cerebro de cada especie con su correspondiente masa masa corporal. Me urge pensar en los extraterrestres, en los dibujitos, que son cuerpos chicos con unos cerebros enormes, y que bueno, ahí hay una proporción encefálica a favor, y se me hace pensar que por eso son súper inteligentes.
A mí me hace pensar, pero, ¿tú estás durmiendo bien?
No, pero pensalo. Pero
es que tiene un poco que ver.
Sí, en este selecto grupo, no sé si son así los yo te digo, no, lo
si
que
tenés a la data,
Mars Attack, por ejemplo. Sí. Por ejemplo, no hay ninguno que sea de un cuerpo con una cabeza proporcional. No sé por qué me fui para acá, pero bueno. En este selecto grupo, el ser humano lidera la tabla con 7,4. Lo sigue el delfín con 5,6. El chimpancé con 2,5. Y se mete en zona de copas el elefante con 2,26. Más abajo se encuentran perros y gatos con 1. El segundo aspecto clave, audiencia, se relaciona con el tamaño del órgano en mención. Es su peso al nacer en comparación al peso final, ya de un animal adulto, ya completamente desarrollado, de un cerebro adulto. Este dato es una forma de estimar cuánto depende un animal del aprendizaje en lugar del instinto. La mayoría de los mamíferos nacen con un cerebro cercano al 90% del peso adulto, mientras que los humanos nacen con un 28, los delfines con un 42,5, los chimpancés con un 54 y los elefantes con un 35.
Bueno, en realidad acá lo coloca con nosotros habíamos hablado de que en realidad un cerebro, cuanto menos al nacer está menos desarrollado, depende mucho más de lo que aprenda de lo que ya viene incorporado.
Claro.
La mayoría nacen con un 90% del cerebro ya armadito y independientemente de lo que suceda en el entorno a futuro. El ser humano, como hablábamos, es el que tiene un menor peso, un 28% del peso, y el elefante en realidad tiene un 35%. Por lo tanto, todo lo que debe suceder o ese desarrollo para llegar al peso final de esos 5 kilos va a tener que ser mucho más aprendido. Pero de todos modos, además, si hacemos una mirada más microscópica, o por lo menos más a la chiquita, la complejidad celular y la zona del cerebro de una especie de los dumbos, estos que vos conociste a Leo, al elefante Leo.
Sí, en el Villa Dolores.
Sí.
O sea, sí, lo conocí. Yo era muy chico, pero parte era Leo, el elefante Leo.
Ahí va. Tírame números del...
Dame números, batata, como exacto. Dicen en el tenis. En total, el cerebro del elefante contiene 257 mil millones de neuronas, 3 veces más que el cerebro humano promedio. Sin embargo, el 97,5 de ellas se alojan en el cerebelo, dejando el resto residiendo en la corteza cerebral. Si los comparamos con el ser humano, su corteza cerebral es el doble de grande que la nuestra, pero en ella se aloja apenas un tercio del número de neuronas que en el nuestro. Este hallazgo respalda la hipótesis de que el mayor número absoluto de neuronas en la corteza cerebral humana, pero no en todo el cerebro, se correlaciona con las capacidades cognitivas superiores de los humanos en comparación con elefantes y otros mamíferos que tienen un cerebro grande.
Sí, porque además se decía por ahí que, bueno, el elefante tiene muchas más neuronas que el ser humano. Sí, en realidad tienen más neuronas, pero en realidad no están alojadas en los lugares donde
correctamente.
Exactamente. Están
correctamente
como...
hablando para tener mayor inteligencia que el ser humano.
O sea, es que estás bien, no sé, ¿en serio estás bien?
¿Pero por qué?
No. ¿Mirá?
¡Ay, vino!
Es que no lo dejan de entrar. Escuchá, sí. Meteme una música de prueba, porque en realidad para llegar a tratar de comprobar todo esto, esta sí. Es la parte más lúdica, si se quiere, que... Bueno, hay algunos tipos de pruebas que hacen pensar y a los investigadores los hace cada vez
incursionar
y navegar mucho más en tratar de comprender las respuestas que tienen estos animales frente a distintos ensayos que el humano los logra hacer, pero que la gran mayoría que no.
Arrancamos. Conciencia de sí mismo. Reconocerse a sí mismo es una de las funciones cerebrales más complejas e importantes del cerebro. No todos tienen la capacidad de comprender el significado, nada más y nada menos, de la primera persona del singular. En 2006, en el zoológico del Bronx, Nueva York, los investigadores colocaron un espejo de 2,44 metros por 2,44 metros frente a los elefantes asiáticos Happy, Maxine y Patty. Sorprendiendo a los científicos, los elefantes se comportaron como hasta entonces lo habían hecho chimpancés y delfines. Happy, tras pintarle una ceja, fue directo al espejo y luego de apartarse por unos minutos, volvió a mirarse. Comenzó a utilizar su trompa para explorar la silueta, pero para confirmar que su comportamiento no estaba siendo estimulado por el tacto o aroma, también se le pintó en el mismo lugar, la misma imagen, pero con pintura incolora, y en este caso, Happy no manifestó interés por la zona al mirarse al espejo, lo cual excluye las dos opciones que podía podían interferir.
Bien, esto en realidad es la primera prueba, es saber si son conscientes de sí mismos. Es uno de los tantos que, de las tantas pruebas necesarias para estar en este grupo. El 2, que también tiene mucho que ver, es el uso de herramientas.
Usan sus trompas como si fueran brazos. Se han observado elefantes haciendo pozos para beber agua y luego arrancando la corteza de un árbol, masticándola en forma de bola, para luego colocarlo en la boca del reciente orificio y taparlo con arena con el fin de evitar la evaporación. También suelen usar ramas para espantar moscas y rascarse. Y recientemente se observó, atención, a un grupo de elefantes arrojando grandes rocas sobre una cerca eléctrica para romper la cerca o cortar la electricidad. En la India, a diferencia de los de origen africano, resolvían el mismo problema utilizando troncos y hasta bajan los cables con sus colmillos para proporcionar un paso seguro. En cautiverio también se las rebuscan. De hecho, diversas pruebas han logrado evidenciar que son capaces de resolver problemas que no necesariamente deben conocer para sobrevivir en la naturaleza. Al colocar alimento a una altura donde... ¿Estamos bien?
A una altura donde no llega rápidamente... El tipo lo que hace es traslada una caja que se encuentra en el entorno hacia el lugar.
Pensé
y
que
luego
me había devorado una hoja.
De colocarla. ¿Sí? No estás devorado.
No estoy durmiendo.
Cuidadosamente.
Bien,
lo usaba como escalón
para alcanzar el objetivo.
Claro, el loco le pone la comida y tiene un cajón ahí. Entonces logra entender un problema, sí, y una solución en base a algo que no está en la naturaleza. Eso es un cajón que si me subo me puedo
claro,
subir.
Claro. Un razonamiento que va más allá de lo
que
de,
va
de
más allá de ti.
Quiero, ir a,
de vos,
quiero, sí, ir a la prueba número 3. Sí, yo sin problema. No tengo problema.
El altruismo. Vos, antes que nada, déjame decirte que el altruismo en etología es el patrón de comportamiento animal en el cual un individuo puede llegar a poner en riesgo su vida para proteger y beneficiar a otros miembros del grupo. Uh-huh. Este patrón se ha observado muchas veces a la espera de ser recompensado por el otro a futuro. Esto es, o sea, si me conviene. Pero en realidad, uh-huh, nosotros tenemos ese comportamiento social y parecería ser que... Los elefantes también.
Tal comportamiento se puede entrenar en muchas especies, pero en la India ha habido evidencias de que tal comportamiento aprendido no supera las decisiones que el elefante puede elegir cuando quiere, en este caso, proteger a otros individuos. Tras entrenar a los elefantes a levantar troncos siguiendo a un camión y colocándolos en huecos precavidos, los elefantes se rehusaron a colocarlo en uno de ellos. Cuando analizaron el hueco, vieron que en él se encontraba un perro escondido y solo tras su salida los elefantes colocaron el tronco.
Sí.
¡Viene el elefante!
Hay algunas otras más que tienen que ver con la defensa de algunas personas que están heridas y demás, que tienen esa cuestión de que parecería ser que tienen mucha empatía por los demás.
Elefante 911.
Seguimos. Te cuento yo la de, resuelve el,
sí,
problema.
Contame.
Porque yo soy muy loco por la matemática. Se ha demostrado que estos nenes son capaces de modificar su comportamiento con el fin de enfrentar situaciones no conocidas que deben resolver. Un estudio en Japón reveló que son buenos haciendo números. Tras soltar un número variable de manzanas en dos baldes frente al elefante en el zoológico de Ueno y dejar una cámara que grabe su comportamiento, estudiaron que tan frecuente elegían ir al alimento de un balde que contenía mayor cantidad de frutas. Pero no era tan fácil. En realidad, las manzanas no eran colocadas en el balde de a una, sino que muchas veces eran colocadas de a grupo de a tres o de a cuatro, obligando a sumar la cantidad colocada en cada recipiente para elegir el correcto. Según el estudio, eligieron correctamente el 74% de las veces, mientras que el ser humano, tras el mismo ejercicio, solo obtuvo éxito en un 67%. Un poquito más. En el 2018, los mismos investigadores innovaron y complejizaron el estudio. Entrenaron con éxito a un elefante asiático de 14 años llamado Aoi Tai. Qué bien que hablo asiático. Del zoológico de Ueno, en Japón, para usar un panel táctil controlado por computadora. El programa fue diseñado específicamente para examinar la cognición de los animales, de modo que cualquier factor no deseado que pueda influir en los resultados pueda descartarse. De esa manera, el ejercicio consistía en mirar una pantalla que contenía diferentes tipos y cantidades de frutas. Luego de evaluar las dos opciones, la alumna debía indicar con su trompa cuál de ellas contenía más cantidades de elementos. Pero para que el resultado no se viera afectado por el área visualmente más cubierta, ¿no?
Sí.
Lo que podía indicar un mayor número de elementos, se utilizaron frutas de distintos tamaños con el fin de que su elección se basara únicamente en la cantidad de elementos y no en la superficie cubierta. 3 sandías y 18 manzanas. Las 3 sandías te cubren más que las 18 manzanas, pero la tipa elegía la que tenía más fruta. Por ejemplo, 6 manzanas cubren más que 2 sandías. Bueno, la tasa del éxito fue de un 66.8% de los casos. Por lo tanto, tienen una capacidad de ir contando cosas. Vos sos un referente del mundo fútbol.
Y hoy sí, no tenés a otro.
No, pero es un chacarrillo. Si yo te digo el cementerio de los elefantes,
es un ritual, ritual funerario vinculado a los elefantes.
Ahí, bueno, a ver, explayate.
El cementerio de elefantes, de acuerdo con la mitología africana y el mito popular, era un mítico lugar ubicado en África en donde se creía que iban a pasar sus últimos días los elefantes moribundos. El lugar se buscó durante el siglo XIX por el supuesto marfil que se encontraría allí. Según algunos investigadores, Según algunos investigadores, parte del mito es verdad. La leyenda surgió a partir del hecho de que los esqueletos de elefantes se encuentran frecuentemente en grupos. ¿Sabes? Cerca de fuentes de agua. La hipótesis plantea que, atención, tras sufrir algún tipo de desnutrición, buscan instintivamente este tipo de fuentes acuosas con la esperanza de que el líquido les permita mejorar sus condiciones. Aquellos animales que no logran mejorar su condición. ¿Vale?
La culpa es de este.
Terminan muriendo cuando aún se encuentran en las proximidades del agua y de otros cadáveres elefantes que pasaron por similares situaciones. Sin embargo, algunos estudios han observado que tras la muerte de un miembro del grupo en particular, pero también tras la muerte de otro elefante desconocido, los elefantes actúan de manera un tanto diferente al resto. Se ha observado por años que muestran un gran interés en los huesos de su propia especie y a menudo se les ve investigando suavemente los huesos con la trompa y los pies mientras permanecen muy quietos. Sin embargo, ante huesos de otras especies su indiferencia resulta total.
Te voy a contar un ejemplo de una familia de una matraica muerta allá en África. África, que incluía, además estaban todos los integrantes, incluía la criba que la tocaba suavemente con la trompa del cuerpo tratando de levantarla. La manada de elefantes estaba retumbando el piso ruidosamente. Se observó que el terreno vibraba y emitía sonidos que sonaban como una especie de grito entre los distintos integrantes. Pero luego toda la manada se quedó en silencio. Comenzaron a arrojarle hojas y tierra sobre el cuerpo y rompieron ramas de árboles para cubrirla. Pasaron los siguientes 2 días de pie en silencio sobre su cuerpo. A veces salían a buscar agua y comida, pero siempre volvían. Otro que es más curioso, del amigo, no lo puede contactar, Jorge Adamson, que también recuerda cuando le disparó a un elefante porque le estaba molestando los jardines gubernamentales del norte de Kenia, y los miembros de la tribu se lo llevaron, y parece que los elefantes fueron a buscar al cadáver y fueron a llevar los restos de los huesos al lugar donde en realidad había matado el elefante. O sea que parecería ser que tiene un sentido de pertenencia de donde caen. Aunque si muere ahí y se lo llevan, tienden a volverlo a traer. En fin. Y para el final, la memoria, Leonardo.
A ver.
En general suele relacionarse al elefante con la buena memoria, y estudios realizados en la Universidad de Sussex, en Kenia, dirigidos por la doctora Karen McComb, parecen confirmarlo. Estudiando las comunicaciones entre elefantes del Parque Nacional Amboseli, en Kenia, los investigadores llegaron a la conclusión de que estos animales eran capaces de reconocer la llamada de más de 100 individuos diferentes. Al parecer, estos sonidos, similares a la de un gruñido agudo, pueden servir para identificar a los demás individuos y formar parte de una red social relativamente compleja. De hecho, también esto de ir a los cementerios es un comportamiento a los cementerios, a donde muchos que pierden a un integrante luego se van a buscar alimento, pero suelen volver, después de años suelen volver y pasan ahí un tiempo y demás. Para, como dato, más allá de todo esto, porque uno puede decir, sí, es muy inteligente, pero le tiene miedo a un ratón.
Sí.
En realidad, los elefantes no le tienen miedo a los ratones, sino que no ven muy bien de cerca. Entonces, todo lo que se mueve por abajo y que sea bastante chiquito, le genera este tipo de comportamientos. Y además, tienen otro factor que ahora se está estudiando cada vez más, que se comunican, parecería ser, en base a las vibraciones que pegan en el piso con esos dos maceteros. De hecho, la mayoría de los animales, y esto lo sabemos, cuando hay un tsunami no agarran a ninguno, se van mucho antes. Al igual que las arañas y demás, bueno, los elefantes también tienen este sistema de comunicación. Y así pasaba entonces el segundo integrante de la lista de los animales.
Excelente.
Hoy, tierra. La próxima.
Mar. Aire.
Mar fue el anterior. Yo no sé a qué mar.
Y en algún momento se te va a acabar, o sea, vas a tener que repetir.
No, ¿sabes qué no? Tenemos ya una idea con Fe.
Ah, bueno.
No, la próxima capaz que nos vamos al aire, que en realidad es un animal bastante curioso, que es el cuervo.
Ah, me gusta, porque hay mucho mito también sobre el cuervo, hay muchas cosas.
Vamos a hablar de Ragnar Lodbrok, a ver si fue un cuervo o Ragnar el que conquistó ahí Inglaterra y todas esas cosas.
Muy bien, Ruso, gracias, gracias por esta columna.